COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Cuánto vas a poder gastar de tú en comida para esta Navidad, tal y como están los precios? ¿Lo has pensado? No todo el pescado está vendido, pero casi, ¿eh? Porque muchos consumidores han adelantado la compra de pescado y marisco, que están experimentando un bajón porque, claro, las tomas de agua que han caído este año, sobre todo en la costa gallega, que es de donde viene la mayoría del género, han hecho que haya menos y, además, los precios no están al alcance de cualquiera, ya lo has visto. Y respecto a la fruta, la estrella para fin y comienzo de año, que sigue siendo la uva, pues está más cara que de costumbre, así que nos va a salir más cara cada campanada. Sobre los precios en la alimentación de cara a los próximos días navideños, te queremos hablar hoy. Y para esto nos hemos acercado al mercado de la Ribera, donde está José Luis Martín. A ver por dónde anda en estos momentos. Muy buenos días, José Luis. Bueno, pues yo creo que está cogiendo sitio y está echando un vistazo a todos los precios, porque no está fácil la cosa, ¿eh? Mira, José Luis Martín se ha acercado a una pescadería y el mismo pescatero nos cuenta un poquillo acerca de cómo está la situación. Creo que tenemos algún problema con esa conexión que vamos a intentar remediar lo antes posible, porque queremos estar pendientes, como decíamos, el pescado, el marisco, ahí es donde notamos un poquito más esa subida, pero también en la fruta, ¿eh? Fíjate, la fruta, las verduras que tanta falta nos hacen en la Navidad y que tan cerca las tenemos, tan a mano para cualquier plato. Si te paras a pensar, incluso un buen pescado o una buena carne tiene que llevar acompañada una guarnición. No tiene, pero nos gusta muchísimo hacerlo. Ahí entran las patatas, por supuesto, los pimientos, los tomates, todo lo que te puedas imaginar. Y en el campo de la fruta, decíamos que la estrella es la uva, pero también está el melocotón, la piña, tantas cosas que parece que tienen que estar en nuestra mesa cada Navidad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si los precios están así? Si los sueldos se mantienen más o menos, ¿eh? Esa subida no se nota tanto ahí. Vamos a intentar ahora hablar con este pescadero que nos va a atender desde el mercado de la Ribera para que nos cuente el panorama. Muy buenos días. ¿Cómo está la situación? Parece que no es posible esta conexión. Nos queremos acercar a una pescadería. También queremos hacerlo con un puesto de hortalizas. Son 21.125 toneladas de alimentos, ¿eh? El 10% de las ventas anuales, lo que se espera que se mueva tan solo en el mes de diciembre en Bilbao. Fíjate que la cifra es ligeramente superior a la del año pasado, gracias fundamentalmente a la fruta y la hortaliza. Se espera comercializar un poquito más que el año pasado, a pesar de esa subida de precios que decíamos. Y claro, también la caída en las ventas de pescado y marisco que te decíamos al principio se explica por los cambios en los hábitos de consumo. La gente cada vez compra menos en pescaderías y muchos tienen que cerrar, porque tampoco creas que hay relevo generacional. Falta savia nueva, dicen muchos de ellos, muchos de esos puestos. Por los puestos y en el mercado de la Ribera ha estado paseando nuestro compañero José Luis Martín y vamos a ver cómo se encuentra, porque tiene que ser una delicia ir desde primero de la mañana y ver cómo va subiendo ese ambiente a lo largo de las horas. José Luis, buenos días.
Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Me oyes ahora sí?
Ahora estupendamente. ¿Cómo estás? ¿Fresquito como el pescado y el marisco o con calorcito?
Pues hombre, ya sabes, en primer lugar, el día es el que es y bueno, pues también la temperatura. Aquí, entre el pescado, pues el hielo, ya sabes que tiene que estar muy fresco. Y sobre todo, lo que no sé yo si están tan frescos, bueno, pues algunos precios. También te cuento una cosa, ¿eh? El pescado es el que está aguantando bastante bien esta subida generalizada que hemos tenido a lo largo de este año y que hoy nos dejaba esa noticia de noviembre del IPC no tan al alza. En cualquier caso, hemos querido acercarnos a mirar cómo están las cosas y a compararlas un poquito, si te parece, con lo que había el año pasado. Por ejemplo, los langostinos. El año pasado estaban a 25 euros. Estoy hablando aquí, del mercado de la Ribera en Bilbao. Luego ya en cada sitio es distinto. Bueno, estaban el año pasado a 25 euros, ahora a 22. Fíjate, ha bajado algo el precio. El percebe, el año pasado, llegaba hasta los 80 euros. Ahora mismo lo tenemos a un precio extraordinario, 52 euros. También te cuento, Alicia, que esto tiene mucho que ver con la fecha. Seguramente estos precios la semana que viene suban y bastante. Es lo que tiene lo de esperar hasta última hora, hasta el último momento, para tratar de de hacer las compras. Si las adelantamos, eso todo el mundo nos lo recomienda, ¿verdad? El besugo, bueno, es tremendo lo del besugo. Estoy viendo unos besugos apenas a 38 euros, cuando el año pasado me acuerdo que yo mismo los vi a 60 por encima, ¿eh? O sea, que una cosa impresionante. Los pescados más de uso diario, pues tampoco te creas, ¿eh? Aquí hay de todo. El bacalao, por ejemplo, el año pasado andaba por los 14 euros, este año un poquito más, 15 euros. La merluza ha subido también de precio, ¿eh? El año pasado andaba por los 18, este año 20 y tantos, pero bueno, también estos pescados depende de que en el mar haya o no haya, ¿no? También el temporal algo tiene que ver con estas cosas.
Tiene
la lubina aguanta bien, ¿eh? Claro, esta viene de pieza factoría casi toda, Alicia. El año pasado estaba en 20 euros, este año en 19. El rape sube, ¿eh? El año pasado lo podíamos comprar por 26, 27 euros, este año estamos ya en 29 y nos dicen que va a subir de aquí a la semana que viene. Los chipirones, algo muy típico de aquí. Bueno, pues estos aguantan, ¿eh? El año pasado estaban a 18, pues ya acercan a Navidad, ahora repiten el precio, 18.
Se mantienen.
¿Y qué pasa con la carne? Pues la carne, pues bien parecido también. Te quiero decir que esta sí que en general sube, ¿eh? Por ejemplo, el solomillo, que es algo muy típico comer en Navidad, pues estaba el año pasado en torno a 40 euros dos días antes de la Navidad. Ahora, cuando faltan todavía 7, está a 42. Es una ligera subida, pero esto hace prever que la semana que viene pues hablemos de un precio bien distinto y también al alza. El chuletón, el año pasado andaba por 26 euros. Ahora mismo está en 27. También un ligero incremento, pero como decimos, veremos la semana que viene. Y el entrecot, también muy socorrido, pues una ligera subida. El año pasado eran 28, 29 euros. Este año un poquito más, anda sobre los 30 euros. Los precios que ahora mismo vemos aquí en este mercado de la Ribera, Alicia.
Bueno, pues fíjate que hablábamos del pescado, de la carne, también del marisco, y decíamos al principio que le damos menos importancia, pero la tienen, las hortalizas y las frutas, ¿eh? Tienen su importancia no solo por esas uvas que nos comemos y esa piña, sino también la guarnición en estos platos que tú nos comentabas de carne y pescado. No sé cómo estarán los precios, si te parece vamos a verlos.
Bueno, pues estamos también con María Ángeles en un puesto de hortalizas que también dicen que es uno de los productos que en estas fechas, bueno, pues sufre vaivenes. Yo no sé si esto es así, María Ángeles. ¿Están los precios subiendo al alza o parece que se contiene?
Bueno, yo me mantengo los precios. Ahora mismo lo que más se vende es la escarola. Alrededor de Navidad se vende la escarola.
Lógicamente, claro.
Sí, sí.
Y bueno, ¿y a qué precio lo tenemos, por ejemplo?
Yo, por ejemplo, a unos 50, a unos 80, un euro, depende del tamaño. Y ahí en la huerta hay de todo, grande, pequeño, mediano.
Oye, María Ángeles, si con respecto al año pasado ha habido subidas, ¿se ha notado este incremento del IPC progresivo?
Yo, la verdad es que no subo los precios. Yo respeto, y sobre todo las clientas. O sea que, no lo sé.
¿Y qué otras cosas tenemos aquí en el puesto, aparte de la escarola? Pues a 1,80, 1,50. ¿Qué otras cosas podemos coger?
A ver, son ajetes, achicoria, puerros, calabaza.
¿A qué precios, perdona, María Ángeles?
¿Qué precios que me pones? Por ejemplo, los ajetes a 2 euros la media docena, 1,50, depende del tamaño, ¿entiende? Porque mire, claro, se varía. Este vale 2 euros, este no vale 2 euros.
Entendido.
Claro, depende.
¿Y la calabaza que estoy viendo aquí viene hermosa?
2,50, el kilo.
Perfectamente. Bueno, pues escarola, que es una cosa muy navideña, a 1,50, 1,80 en el puesto de María Ángeles, aquí en este mercado de la Ribera. Muchas gracias, María Ángeles.
Sí, a usted, por la atención.
Lo que escuchamos, José Luis, es que tienes ambientillo de fondo, ¿eh? No sé si puedes contactar con alguna persona a ver qué te cuenta por esos pasillos. ¿Qué ves por ahí ahora mismo? Más gente cada vez.
Sí, espera un poquito, perdona, María Ángeles. Sí, bueno, pues a ver, lo cierto es que todavía no hay mucha gente, la verdad. Al menos no la que se espera la semana que viene con las compras ya específicas de Navidad. Pero aún así, sí que hemos encontrado algunos clientes que vienen a hacer la compra habitualmente, como Enrique, que nos decía que hoy busca salir del paso. Veremos de cara a Navidad. No se plantea incluso recurrir a platos más sencillos.
Más caro, sí, imposible, bastante difícil, imposible, no sé.
¿Qué tenía pensado usted llevarse hoy?
Pues quería carne picada y un par de entrecots, para salir del apuro hoy, o todos el año. Voy a hacer hasta un día una tortilla de patatas con unos pimientos rojos, que me va a saber a gloria.
Bueno, muchas gracias, José Luis, tráete algo rico del mercado de la Ribera, te dejamos por allí, ¿eh? A ver cómo
hasta
que
luego,
nos
Alicia, hasta luego.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y en el deporte también hay fechas navideñas, por supuesto, lo que no sé si hay parones, ¿no?, para descansar en los entrenamientos, en las convocatorias. Roberto Arrillaga, buenos días.
Ah, buenos días, Eguerdión.
Fechas, decimos, prenavideñas y esto, ¿cómo influye? ¿Cómo influye en los entrenamientos, por ejemplo, y en las citas que nos vais a contar? Los compañeros de deporte,
porque,
¿nada?
Porque precisamente, claro, porque el deporte tiene que tener en cuenta que cuando todo el mundo descansa, cuando todo el mundo tiene vacaciones o no tiene que acudir a trabajar, a las obligaciones diarias que se tengan, pues se tiene más tiempo libre y por lo tanto se pueden programar partidos para acudir, ¿no? Y tener más público, ¿no? Si tú un día normal, imagina entre semana, pues no se ponen nunca los partidos a las 5 de la tarde, ¿no? Porque, pues todo el mundo tiene cosas que hacer, los chavales tienen colegio, hay que ir a buscarles, tal, etcétera, lo ponen a partir de las 8:30 para tener más público. Pero imagina que están de vacaciones todos esos,
claro,
¿no?
Claro, pues, cambia.
Evidentemente, dicen, hay que poner partidos. No es el caso del fútbol, porque sí hacen parón en lo que es, vamos a decir, las fiestas navideñas, ¿eh? Lo que son Nochebuena y y Navidad, evidentemente.
¿Sí?
Antes también se esperaba un poco a Reyes, ¿vale? Para retomar la competición en el fútbol, pero ya se conoce,
no.
Se sabe perfectamente que allí hay un nicho de mercado y de vender entradas y de televisión importante, porque claro, igual la gente no va al estadio, pero sí está en casa viendo la televisión porque hace mucho frío, ¿no?
Sí.
Pues nada, allí programan partidos y vamos, los jugadores de fútbol sí que van a pasar la noche vieja, pues justo, comer las uvas y irse a dormir, porque por ejemplo hay un derbi, tenemos el día 2, ¿no? En la Anoeta, Real Sociedad Deportiva a la vez, o sea, el día 2. O sea,
es que es muy justito,
no,
Robert, sí.
Claro. Y en baloncesto no se para. En baloncesto directamente no se para, sí, la semana, insisto, de las fechas importantes. Pero cualquier jugador ya no viaja hasta su casa para poder celebrar la Navidad con los suyos, ¿no? Pues la harán por videoconferencia o se juntarán los propios jugadores, ¿no? De cada equipo que no tengan familia, ¿no? Para hacer grupo y pasar estas fechas navideñas. Pero bueno, hasta que llegue ese momento que terminaría en Reyes,
sí,
¿no? Lo que son las fiestas. Pues incluso han metido una jornada de copa, ¿no? En el fútbol. Así que hay mucho ahí que darle, que jugar y que entrenar y que prepararse, ¿no? Para esas fechas, ¿no? No obstante, también he de decir que como se acercan esas fechas y ese fin de semana también estaba en calendario y como toca Navidad y Nochebuena en fin de semana, la jornada se adelanta, se adelanta el jueves y el viernes y habrá jugadores que sí que puedan viajar hasta, yo qué sé, pues un brasileño hasta Brasil, pero va a tener que ir muy justito, va a llegar muy justito a Nochebuena. Porque, bueno, pues se juega el día, incluso prácticamente el día 22, ¿no? El viernes, ¿no? Que vamos, que no van a parar, no van a parar.
Que no se
tenemos,
para, que no hay calendario de Navidad y que no va con ellos, salvo esos momentos, como decías, justo de las uvas y poquito más. Oye, y ya lo notarán ellos y sus familias. El deporte,
claro,
pues a veces
claro,
es esto,
claro,
¿no? Lo que dices. Más que por dejar de entrenar, que yo lo veía igual por ese lado, Roberto, es más por lo que dices,
nada,
de que se ve que hay posibilidad de entradas, de venta. Y de que
claro,
la gente ahí tiene unos días pues para disfrutar, entre
bueno,
otras cosas,
claro,
el deporte.
Claro, pues bueno, ya ves, ¿no? Que todo
y
el mundo
es un
hace,
negocio
¿cuándo
también.
Viene? Pues tenemos en Navidades, ¿cuándo viene? Ah, viene este equipo, pues ya me gustaría ir a verlo, pues ya ves que estamos así con eso.
Sí,
así
sí,
que
esto
todo
es
el mundo
así.
En
y
este
hay
capítulo,
negocio y es deporte, pero es negocio y hay venta
eso
y
sí,
es así.
Y no hay más. Ni más ni menos. Bueno, hablábamos de Jon Rahm no hace mucho de lo que es el negocio, de lo que es el profesionalismo, ¿no? Y lo que es ir creciendo, ¿no? Y esto es así. Bueno,
sí,
vamos a centrarnos en la jornada que tenemos delante.
Venga.
¿Vale? Que la tenemos aquí en la vuelta a la esquina, lo digo porque es la de 17. Y bueno, pues tenemos que, por ejemplo, el primero que inicia es el Athletic, ¿eh? Mañana, frente al Atlético de Madrid, bueno, 125 aniversario del Athletic, así que lo va a celebrar, ¿eh? Por todo lo alto también en San Mamés. Joder, 125 años ya, es una barbaridad, ¿no? Con Vesga que puede volver, que Galarreta se lesionaba ayer y, bueno, pues no va a poder ser de la partida. Y el equipo de Ernesto Valverde, pues bueno, ahora pendiente de lo que diga el propio Chingurri en sala de prensa y también, bueno, de la convocatoria que vaya a hacer para recibir un nada fácil Atlético de Madrid, para celebrar ese 125 aniversario. Precisamente a la misma hora, pero el domingo, la Real Sociedad también no va a celebrar, porque estas cosas no se celebran, pero sí va a rendir un homenaje a Aitor Zabaleta, ¿no?
Claro, totalmente,
y sabes,
es así.
Claro, y sabes que hay una polémica importante porque el convidado porque es la jornada de Liga, es el Betis. El Betis tiene, y viajan con ellos algunos indeseables que, bueno, pues por donde pasan dejan huella, pero no precisamente buena. Y la Real Sociedad, teniendo en cuenta que iba a hacer este homenaje y teniendo en cuenta, vamos a decir, cómo son estos que se iban a desplazar hasta Vitoria, digo hasta Vitoria, hasta San Sebastián, porque en Vitoria también también hay lío, ¿eh? En Vitoria, es cuando vienen los del Betis, sí. Pues ha decidido no dar ni una entrada, ni una entrada al Betis para que puedan traer aficionados.
Ni una entrada.
¿No? Ni una. Y así se evitan problemas, ¿no? Incluso, ya. Bueno, pues ayer habló en la asamblea esta, ¿no? Que aprobaron al final el presupuesto más alto de la Real Sociedad y que se va a ampliar el estadio en 1.700 plazas. Hablaba Pérez Ribas, el presidente, bueno, pues que no quiere que nadie le venga a tocar los, bueno, pues poner cataplines aquí,
los
no sé,
balones,
bueno, pues poner muchas cosas, genitales, ¿vale? Uh-huh. Eso es lo que decía el presidente, que no quería eso y lo explicaba así. Y bueno, pues es una medida que evidentemente pues no ha sentado bien en Sevilla, ¿no? Pero que los aficionados de la Real Sociedad han aplaudido, teniendo en cuenta que, bueno, últimamente no era nada agradable esos aficionados, ¿eh? No enfrentarse al Betis, que quede claro. Bueno, y ya para el lunes queda el Deportivo Alavés, a las 9 frente al Girona, el líder, yo creo la sorpresa de toda Europa, y un equipo que yo creo que no se le va a descabalgar tan fácilmente de la parte alta de la tabla clasificatoria, y que tiene una temporada de estas que se llaman mágicas, que solo ocurre una vez, y ya veremos si le da o no le da para ganar la Liga. De momento le da para liderarla, y liderarla con además, no decir que ha tenido suerte o el calendario, no, liderarla con casi ya terminando esta primera vuelta. Bueno, ¿qué más te puedo contar? Bueno, que tenemos también partidos de la segunda división, que no se me olviden, que los tengo aquí apuntaditos todos. El Alarcón Eibar, Alcorcón Eibar, y también tenemos Zaragoza, o Amorevita Zaragoza, mejor dicho, en el debut de Alejandro Castro, que se debuta con el equipo azul, con los azules, y vamos a ver si los dos juegan el domingo, uno a las 2, otro a las 6:30. Bueno, pues suerte para ambos, ¿no?
Sí,
ayer en la Euroliga, perdía Baskonia después de 8 partidos en los que había ganado 7, caía frente a un buen equipo, ¿eh? Virtus es un buen equipo. Baskonia ya las piernas se les hacen pesaditas cada vez un poco más, porque esto de jugar cada 48 horas pues al final va cansando y va minando, y se notó, pero bueno, plantó cara en todo el partido, al final 91-81, y ahora pues a mirar la Liga CB en el caso de Baskonia, que juega el domingo frente al Barça, o sea, otro partido también, como se suele decir, a cara de perro, y el sábado, sí, pues Bilbao Basket, que ya estarán de viaje, pues visitar las Islas Canarias para enfrentarse al Gran Canaria. Y por aquí va un poco lo que es todo el fin de semana que tenemos por delante, todas las competiciones, que ahora ya en estas fechas de diciembre empieza a ser ya, cada resultado empieza a contar bastante más de lo que contaba hasta este momento, ¿no?
Uy,
porque en la Liga CB y en la Liga CB, por ejemplo, ¿no? En la Euroliga y en la propia Liga de Fútbol, tanto en primera como en segunda, está acabando la primera vuelta. Y es de a donde se empiezan a hacer, bueno, las primeras valoraciones de lo que se ha trabajado en verano y cómo se ha trabajado durante la competición. Y, bueno, se abren los mercados también, ¿no? Para intentar corregir de cara a la segunda vuelta.
Uh-huh.
Ah, por cierto, bien. que no se me olvide. Sedlar a... El Deportivo Alavés ha renovado a Sedlar, saber que Sedlar se lesionó de gravedad, se pierde toda la temporada, terminaba el contrato este año. El Deportivo Alavés ha decidido ampliar en un año más la contratación del central serbio del Deportivo Alavés.
Y eso está bien, ¿no?
Sí, hombre, claro, pues ya que está lesionado
y
encima estamos todos muy contentos con sus prestaciones y su rendimiento.
Sí, pues
mira,
bueno,
oye,
noticia,
que menos claro que lo que se ha perdido por no jugar, que lo juegue el año que viene.
Está muy bien. Pues muchas gracias, Roberto Arrillaga. Después os escuchamos un ratito más a los compañeros de deportes. Agur.
Ahí estaremos, agur.
Nos vamos a Euskalmet para ver cómo va a seguir el tiempo durante este fin de semana, que hay mucha actividad, como estamos viendo. Nayara, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
De nuevo la lluvia nos acompaña y días frescos también.
La lluvia nos acompañará sobre todo hoy, pero va a ir remitiendo, De hecho, bueno, pues en puntos del centro y sur de Álava prácticamente ya no lloverá más en lo que resta de jornada. En la vertiente cantábrica todavía sí tendremos algunas precipitaciones, pero van a ir a menos. Y esta situación se va a prolongar durante el fin de semana, ya que esperamos un tiempo anticiclónico, muy estable tanto el sábado como el domingo, sin precipitaciones. Mañana, no obstante, a primeras horas podríamos tener bastantes nubes bajas, sobre todo en puntos de la vertiente cantábrica, pero una vez se disipen, bueno, pues lucirá el sol. Temperaturas máximas mañana sin grandes cambios, pero eso sí, las mínimas descenderán y además se darán a últimas horas de la jornada. Y es que la noche del sábado las temperaturas descenderán bastante debido a que el cielo estará prácticamente despejado, así que ya se podrían registrar algunas heladas, sobre todo en puntos de Álava. Así pues, el domingo comenzaremos la jornada con mucho frío, destacando esas heladas incluso sobre todo en Álava, algún punto del interior de Vizcaya y de Guipúzcoa, y también en esos puntos del interior puede ser protagonista la niebla, que puede ser relativamente duradera, pero bueno, en el resto el domingo será en general una jornada muy soleada.
Bueno, pues esperaremos a ese sol del domingo y mientras abrigados y con paraguas. Muchísimas gracias, Nayara, hasta el lunes.
Vale, agur.
En carreteras mucha atención con esa lluvia, sobre todo además porque empieza el fin de semana y más desplazamientos. No tenemos ahora para destacar ninguna incidencia, pero como decimos, mucha precaución por la lluvia en todas nuestras carreteras y allá donde vayas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Nos gusta mucho ambientarnos con la música navideña, nos gusta también trasladarnos a esos mercados que tienen el ambiente y el espíritu navideño y que nos atraen para llevarnos productos a casa y también adornos, también ropas. Es que hay un montón de cosas. Por ejemplo, en el Parque de la Florida de Vitoria-Gasteiz, con este mercado de Navidad desde hoy 15 de diciembre hasta el próximo 7 de enero. Inauguración, pues esta tarde a las 19 horas con la actuación de la coral Manuel Iradier, tan querida y tan apreciada en la ciudad. Nos vamos hasta Encomer, donde su directora Edurne Parro nos va a hablar de esta nueva edición, una edición más que estamos deseando disfrutar. Edurne, guardión, buenos días.
Guardión.
Bueno, pues parece que da la vuelta al año muy rápido, pero oye, lo cogemos con ganas de nuevo, ¿eh? El mercado de Navidad que repite en la Florida, ¿no? Qué bonito es ese entorno.
Eso es. A ver, un poquito lo que hemos hecho ha sido consolidar el espacio. La verdad es que el año pasado fue cuando nos trasladamos directamente al Parque de la Florida. Tenemos la pista de hielo, estaba el Belén, está la casa del lechero María Domínguez y al final... yo creo que es importante generar un espacio plenamente navideño en la ciudad. Y de alguna manera nos parecía el adecuado precisamente pues para un mercado con casetas, al final que evoca más esa idea de los mercados centroeuropeos. Bueno, era una manera de posicionar también al comercio local, precisamente yo creo que en un enclave, yo creo que en el enclave más importante de estas fechas en nuestra ciudad.
Desde luego que sí, ¿eh? Y mira, como cada año hacemos, pues vamos a sortear cada día 3 bonos de 15 euros, al final 315 euros en premios, para gastar allí, en este mercado de Navidad, en la Florida de Vitoria-Gasteiz. Para nuestros oyentes, Edurne, lo iremos haciendo gracias a vosotros cada día aquí en COPE, y después ellos pues tendrán que ir a canjear esos bonos a Encomer antes de ir al mercado de Navidad para gastarlos, ¿verdad?
Eso es. A ver, la idea es un poquito también promocionar el mercado de alguna manera que, bueno, los oyentes de alguna manera estén relacionados con qué tipo de productos son los que puedan encontrar, y bueno, el que se anime a participar, pues bueno, que pueda entrar realmente en ese sorteo de esos bonos. Haremos también sorteos a través de redes sociales, etcétera, pero bueno, de alguna manera queremos, pues bueno, pues que se conozca sobre todo qué oferta es la que pueda haber, y yo creo que pues vosotros mismos o ellos mismos visitándolo podrán ver realmente qué es lo que pueden encontrar.
Claro que sí, que son muchísimas cosas. Le agradecemos a Encomer, que son los empresarios y empresarias de comercio y servicios de Álava, en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y la Fundación Vital Fundacioa, por poner en marcha este año por segunda vez su mercado navideño en el Paseo de la Florida, con varios puestos nuevos, con un montón de productos para llevarnos a casa, y este teléfono que vamos a dar para escribir un WhatsApp, Edurne, para que nuestros oyentes nos escriban y nos digan hasta qué día podemos visitar el mercado de Navidad de la Florida en Vitoria-Gasteiz. Apuntamos bien teléfono: 686-562-551. 686-562-551. Nos dices, ¿hasta qué día crees que puedes visitar el mercado de Navidad en la Florida de Vitoria? Y te puedes llevar un bono de regalo de 15 euros para consumir allí. Seguiremos comentándolo. Muchísimas gracias, Edurne Parro, directora de Encomer. Buena Navidad.
Muchas gracias a vosotros.
Agur.
Agur.
Decimos que nos estamos caldeando en los mercados de Navidad, que estamos deseando que comiencen, ¿eh?, dentro de unas horitas el de Navidad de Vitoria, en la Florida. Tenemos 10 graditos en Vitoria, pero también 11 en Eibar, 12 en San Sebastián, 13 grados en Bilbao. No estamos mal del todo, ¿eh? Y además es época de frío, de lluvia también, como estamos viendo, de heladas que vienen para el fin de semana, y ojalá de nieve, dicen algunos, otros no, ¿eh? Ya sabemos que en la carretera, por ejemplo, es un peligro y hay que estar muy atento. Todo esto que te estamos contando lo puedes volver a escuchar en nuestras redes, sobre todo en nuestra web, cope.es/emisoras/País Vasco, o buscando como COPE País Vasco, ahí te sale nuestra web, nuestras noticias y todos nuestros audios, pero que también nos tienes en Facebook, ¿eh?, que como COPE País Vasco, y como Twitter, @COPE Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Esta semana hemos conocido que la subida general de las pensiones será en 2024 del 3,8%. Hasta un 14% se incrementarán las pensiones de viudedad y hasta un 7% las mínimas. Además, las mínimas y no contributivas, así como el ingreso mínimo vital, se revalorizará un 6,9%.
Guerra,
racismo,
exclusión,
machismo,
homofobia,
hambre,
contaminación.
Ante estas situaciones, si piensas que no hay derecho, defiéndelos. Ahora nos toca a todos y todas defender los derechos humanos. 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo me comprometo. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Pues sí, te decíamos, el ingreso mínimo vital se va a revalorizar un 6,9%, pero ¿es esto suficiente? ¿Cuántos euros de más supone al mes? Que es lo práctico que nosotros buscamos. Hemos salido a la calle para hablar con ellos, con los pensionistas, para conocer más de cerca los equilibrios que tienen que hacer con cada gasto. En concreto, es mi compañera Elisa López la que ha hablado con ellos y con ellas en la Plaza de España de Vitoria. Hola, Elisa.
Hola, pues sí, nos hemos... Hola, pues sí, nos hemos acercado hasta allí aprovechando una concentración que tenían y allí estaba María Jesús, tiene 73 años y cobra una pensión de viudedad que por fortuna puede sumar a la suya para llegar a los 1.000 euros. La subida de este año apenas le supone 40 euros al mes, así que seguirá mirando con lupa cada gasto.
Me jubilé en diciembre y en marzo, a los 3 meses, vaya, me quedé viuda, pues de 1.000 euros, con las dos, ¿eh? Hombre, la mía por jubilada y por la viudedad de él, 400 y pico euros. Que luego me estaban ayudando 200 y pico euros por hasta llegar al salario mínimo. Pero al quedar viuda ya, eso me lo quitaron y me dejaron la viudedad y lo mío. Según está la vida, para nada. Pero bueno, que 1.000 euros ya sabemos dónde se van. O sea, a nada que va, se la compra. Más ahora el gas, la luz, el otro, la comunidad. O sea, que son todo gastos. Oye, todo lo que se ha subido es un alivio, pero si te van a subir 40 euros es una mierda, vamos a decirlo claro, o sea, vamos a ser sinceros, ¿no? El año pasado ya con el 8,5%, bueno, pues se notó algo, pero es que este año sube el 3,5% y lo demás sube el 10, pues dime tú a dónde vamos, abajo, ¿no? Oye, apuros son todos, porque la calefacción si la pones gasta, y si no pasas frío, o sea, eso es así, y la comida igual, depende de lo que comas, vas más, vas menos, o sea, tú tienes que mirar tu dinero.
Muy claro, habla María Jesús,
mucho,
¿eh?
Mucho.
Pues más apurada está un Carmen, tiene 66 años y cobra alrededor de 800 euros de pensión. En este caso, el alivio le llega del trabajo de su hija, que vive con ella en casa, porque nos dice que el aumento de este año es insuficiente. Si llega a fin de mes es porque se aprieta el cinturón y mucho y hace ejercicio de privación.
812.
¿Y eso para...?
No me llega.
Cuéntanos un poco tu día a día, cómo tienes que hacer algunos meses con las facturas.
Pues hombre, muy justa. Pues hombre, que te tienes que quitar muchas cosas, que no puedes hacer todo lo que quieres.
¿Lo de apretarse el cinturón?
Hombre, claro, mucho. Te tienes que mirar mucho los precios, porque si no, no te llega. Y mirar mucho el euro. Es que con la subida que ha pegado, no nos llega nada. No me va a aliviar nada, porque 30 euros que me va, más o menos me va a suponer, eso no me alivia nada.
Pues así están María Jesús y Carmen, con el cinturón, como decimos, muy apretado. Pero también hay casos como el de Charlie, de 75 años, hecho un pincel, también te digo, que después de toda una vida cotizando cobra la pensión máxima, casi 2.500, pero se concentra cada semana en solidaridad con otros compañeros que es consciente pasan auténticos apuros.
Mi caso de la pensión como pensionista... Bueno, como todos saben, las pensiones son muy bajas, va subiendo todo y es difícil llegar a final de mes sin tener pérdida del poder adquisitivo. Yo no estoy aquí directamente por mí. Hay compañeros y compañeras, sobre todo mujeres viudas, que cobran 700 y 800 euros. Son 47 años 50 de cotización, entonces nos ha quedado una paga para ir sobreviviendo. Estamos mucho más desahogados que otros pensionistas y pensionistas de que cobran la mínima. O sea, con la mínima pasan hambre. Entonces estamos aquí, ya llevamos 5 años para que oigan, porque ahora sí que parece que nos oyen los políticos y políticas para que suba un poco más las pensiones a los que no le llega en realidad.
Pues mira, qué majo, qué solidario Charlie, que él está mejor y mira por los demás que están peor. Pero vamos, Elisa, a profundizar un poco más en la foto de las pensiones en Euskadi. Por sexos hay un total de 265.277 de hombres pensionistas y de 254.486 de mujeres pensionistas. Quizá tú seas una de ellas. Tú que no estás escuchando, según los datos del Ministerio de Inclusión, la pensión media está aumentando, situándose en noviembre de 2023 en los 1.484,28 euros. En el caso de la pensión de jubilación, la media se sitúa en 1.687,48 euros. Si se compara la pensión media de jubilación entre comunidades autónomas, el País Vasco es la que registra la de mayor cantidad, con alrededor, como te decimos, de 1.600 euros de media. Mientras que son los extremeños los que de media cobran la menor, con cerca de 1.100 euros. Pero los pensionistas se movilizan en Euskadi desde hace 5 años, lo decía Charlie. Hoy se concentraban en Vitoria, Elisa.
Sí, y el portavoz del movimiento en Álava, Iñaki, no ha valorado de forma muy negativa la subida general para 2024 del 3,8%, aunque ha reivindicado más cosas.
Posiblemente este año igualemos lo que ha sido el IPC real, pero hemos perdido bastante poder adquisitivo de años anteriores. Por eso estamos reclamando al gobierno que restituya la famosa paguilla que teníamos en enero, para, si se desfasaba el IPC, con lo cual subían las pensiones, bueno, pues nos pagaran lo que hubiera excedido, nos pagaran en esa paguilla. Eso lo han quitado en la nueva ley de pensiones.
Y quizás os preguntéis, ¿y qué es esa paguilla? Yo lo he hecho. Pues la paguilla de enero era un abono extraordinario que recibían los pensionistas para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo debido al aumento del IPC real y la previsión del gobierno, y que ha desaparecido, como nos cuenta Iñaki.
¿Y qué es lo que piden los pensionistas vascos en estas movilizaciones que iniciaron hace un lustro, como decían?
Pues que el gobierno vasco complete las pensiones más bajas hasta los 1.080 euros.
Y al gobierno vasco que complemente las pensiones mínimas a 1.080 euros, porque el gobierno vasco sí que tiene facultades para poder, en base a la ley de asuntos sociales, de complementar las pensiones. El gobierno vasco nos dice que está la RGI, pero la RGI no, totalmente insuficiente, porque además pone condiciones.
Y vamos a aprovechar, ahora que estamos hablándote de este tema, para conocer cuántos tipos de pensiones hay.
Venga, pues me la sé. La pensión contributiva en caso de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad y que tiene una duración indefinida. La pensión no contributiva, que se concede a aquellas personas que no han trabajado, que no han cotizado el tiempo mínimo exigido de 15 años. Bajando más al detalle está la pensión de jubilación para aquellas personas que han trabajado, la incapacidad permanente para aquellos que han tenido que dejar de hacerlo por enfermedad o discapacidad, la de viudedad para los cónyuges sobrevivientes de personas que cotizaban al sistema de seguridad social y han fallecido, la de orfandad, similar a la anterior. Las pensiones de orfandad se otorgan a los hijos de una persona que cotizaba a la Seguridad Social y ha fallecido, y las familias.
Pues yo sí me he enterado un poquito más, porque tenía un poco de lío, tengo que decir, con esas pensiones, cuáles son de una manera, cuáles son de otras, y la media no la tenía tan clara. Fíjate, había escuchado que son las más altas en el País Vasco, las mínimas quizá en la zona sur, en Extremadura, como nos ha contado Elisa en este caso.
Y tú están muy repartidas, ¿eh?, entre hombres y mujeres.
Y están repartidas.
Los datos, 265.000 hombres pensionistas vascos, 254.000 mujeres pensionistas vascas.
Es un dato quizá más equilibrado del que igual podías pensar, ¿verdad? Estamos en esas cifras. Y bueno, pues te agradezco que nos hayas traído, Elisa, para enterarnos un poquito más de cómo están las pensiones, de cómo pueden sobrevivir, sobre todo en estas fechas prenavideñas y navideñas, muchas de estas personas que, mira, están ahí solidarios con los que están aún peor. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.